Muy buenos días en este 31 de julio, último día, pero lo más importante
espera,
de todo...
Espera, no. ¿Puedo hacerlo yo?
Sí, hazlo tú.
Muy buenos días, Comunidad Valenciana. Tenía ganas
muy
de hacerlo.
Bien, hombre. Soy Ramón Palomar. Eres el más guapo después de Ramón Palomar. Eso también te lo digo,
después por si estás
escuchando.
Después de ti, Cari.
Último día, pero tenemos un mes cargado con los mejores momentos. ¿Quién sabe lo que dijo Ramón en octubre o noviembre? Pues es algo bonito que es el 3 de agosto, el 7 de agosto, poner el esto y que esté hablando de conquistadores. Pues eso, es el último día, nosotros no estamos muy contentos. Yo
bueno,
voy a salir bailando, voy a salir
estarás
haciendo...
Estarás tú, porque has llegado haciéndome un bailecito.
Sí.
Te ha faltado hacerme un striptease.
Me voy a hacer el moonlighting este, el de Michael Jackson, voy a salir para atrás. Buenos días, Silvia Benjamín. York.
Buenos días.
Buenos días, Juanjo Vila.
¿Qué pasa? Buenos días.
Buenos días a mi querido amigo Ponce, Jason está tan valenciano.
Buenos días. Se te ve feliz, ¿eh? Radias.
Estoy
tienes cara de embarazada.
Pero, hombre,
de salud.
Es que cuando te veo...
No le digas eso.
Cuando te veo me embarazo. Tú sabes que
sí, sí.
Ponce, bueno, ya lo saben todos los oyentes, Ponce es nuestro hombre. Cuando tenemos algún problema en la vida, llamamos a Ponce. Y el día 14 de
mañana te vuelve.
Me acompañarás.
De apoyo moral, por si no la pasa.
Para saber reaccionar. Yo si me dicen haz no sé qué y yo pongo cara de... Entonces él va y hace esto por aquí. Cuando me pusieron diésel en lo del depósito de gasolina, que yo estaba temblando y no sabía ir a la gasolinera a reclamarlo, habló él. Y
oye,
me puse al lado. Entonces dijo, es que no sé qué. Y digo, muy bien, y diles... Yo le decía, y diles también que no sé qué y que había una cámara grabando.
Ponce es el hombre de tu casa.
Es, hombre, absolutamente.
No, y de la de Ramón también.
Y de la
sí,
Ramón.
Bueno, eso.
Que ahora quiere que le cuelgue cachivaches que tiene por ahí en una estantería en la pared. Yo, vale, tranquilo, pasaré.
Yo necesito... Bueno, yo necesito...
Tú y yo
nos tenemos que cambiar la estantería que tengo. Correcto. Donde guardo las pelis y... Tenemos que a hachazos cargarnos la guasería para poner una biblioteca. Después de 20 años, a ver si me la cargo.
Hombre, no hagas eso.
No, pero me estuve fijando. Tu guasería no está empotrada en la pared como tal. ¿Sabes?
No está como.
No está hecha a medida, que eran las complicadas.
Ah, igual
pero
se puede
ir sacando. No tiene venta, ¿eh? O sea, tú miras.
No, yo no quiero venderla.
Es
que lo que pasa es que.
La venden en 100 euros.
Claro,
y supongo que será 100 euros. Que te doy yo para que vengas y te la lleves, ¿sabes? Y la quites.
Efectivamente, porque está como encajonada. Entonces yo cuando lo compré estaba así, porque yo me hubiera puesto una librería incluso de estas de obra, que es más barato. Aunque a mí me gustan las de madera, pero yo lo que quiero es tenerla fuera. Es que no caben libros.
Es que la guasería no tiene, ni pintándola, ni intentando tunearla, tiene una...
Es que
solución más o menos
no tiene solución.
Estética.
La boisería no tiene ningún tipo de solución porque no caben libros, no caben cosas. Está el hueco de la tele que eran de las teles antiguas, con lo cual tampoco de las que ahora ya ni siquiera hacen porque son demasiado pequeñas. Entonces es un disparate, es una cosa. Yo
es,
la tengo ahí
fea,
y toda la tapada que puedo y ya está. No sé, voy a empezar a poner...
¿Ramón no la querrá? ¿Se la llevamos a Ramón?
Pues a hachazos igual alguna parte se lleva.
Para leña, para la chimenea.
Para leña sí. Para leña, sí. Pero bueno, Ramón ya sabes que cuando hace limpieza me da cajas diciendo, tengo un montón de cosas súper... El otro día me llevé una bolsa entera de ropa y dices, madre mía. Pero había una camiseta de Arena que molaba. Todos los conciertos que habían hecho que había hecho Arena Auditorium.
Madre mía.
Sí. Lo que pasa es que era una triple XL, claro, no le cabía. Imagina, claro. cuando salió, él es un tirillas, está delgadete y a mí me viene gigante. Pero bueno, alguna cosa sacaremos en claro. Pues nada, si queréis empezamos con un poquito de actualidad. Os cuento una cosa que me pasó ayer, que estaba con un amigo que estuvo en Ibiza. Pero bueno, dimite José María Ángel. Estamos con el tema este de... Que espero que llegue a la caza del currículum, que están todos quitando...
Que tengo la licenciatura y luego resulta que no
tengo,
pero soy un amante de esa carrera.
Es increíble. A mí incluso me recomendaban, cuando yo era jovencito, Juanjo Vila, no sé si que tú y yo somos así de quinta parecida, y Ponce también, y bueno, y tú, Silvia, que te decían, no pongas en el currículum, si no has terminado la carrera, de... Carrera no acabada porque tampoco queda muy bien.
Hombre, se solía poner estudios, ¿no? O la fecha de que habías empezado la carrera. Hay gente que se tira con la carrera el doble de años.
Sí, sobre todo si está en la tuna. O sea, pero bueno, pues está empezando a salir gente que yo creo que están limpiando currículums, pero ahí queda. Entonces, pues bueno, yo no sé qué ganan si ya tienen el puesto dado. Es que tampoco entiendo muy bien esta dinámica. Pero bueno, parece ser que ha dimitido. Está soltando vaguedades e intentando excusarse, pero el partido creo que ha presionado para que se fuera. Pues bueno, ojalá todo el mundo que falsea currículum acabe dimitiendo.
Pues entonces el 50% de la población ya puede empezar a presentar.
No, yo hablo a nivel de política. Porque yo nunca he mentido en un currículum, pero si dices nivel alto de inglés, eso pues depende. Pues a las 8 de la mañana un sábado, el nivel que creo que tengo yo es alto. El lunes por la mañana igual es más bajo. Pero eso es manera de verlo. Pero no me pongo que tengo una ingeniería.
¿Pero ellos qué ganan? Porque tú para ser político en España tú no necesitas tener unos mínimos de estudios.
Nada.
Nada. Entonces, ¿para qué engaña si no te lo van a pedir? Otra cosa es que yo vaya a trabajar con Juanjo y le mienta diciendo que soy lo que no soy para coger un puesto de trabajo en el cual los requisitos son esos.
Claro.
Pero... A ver, hay una cosa muy clara y es que cuando a ti te llaman del... No sé si se sigue llamando paro, SEPE o cómo se llama. Ahí, si quieres que te llamen de ahí, tienes que ir actualizando tus estudios y tienes que ir con tu titulito. O sea, si tienes una licenciatura, vas con la licenciatura. El señor de allí lo ve, no sé si le hace fotos o qué o tal, pero corrobora que tú eres licenciado. Si le dices, no, soy licenciado, te dice, tráeme el título.
Claro.
Si no se lo llevas, él no añade esos estudios a tu currículum. Eso sí, tampoco conozco yo a nadie que hayan llamado del paro para trabajar.
Yo no conozco absolutamente a nadie que le hayan llamado.
Pero al menos eso funciona así.
Lo conté el otro día, cuando yo hice 3 créditos que le faltaban a un amigo que ya había puesto que... Y le dijeron, pues, pasarnos el título. Y claro, no podía tener el título porque le faltaban 3 créditos y fui yo a un curso de estos de 3 días que era una merluzada. Y le dieron los créditos y ya está. Entonces, yo estoy con Ponce, no sé.
Eso es suplantación de identidad, ¿eh? Menos mal que ha prescrito.
Pues, también me hice. Bueno, en fin. Ahora ya lo sé y ahora no lo vuelvo a hacer más y ya está. Pero me quedó el carné falsificado, me quedó fetén. Ahora hablaré con mi amigo a ver si lo tiene aún y le hace una foto y subirlo no lo voy a subir en redes, eso desde luego. Y luego ayer me pasó una cosa, estuve con un amigo que se fue de vacaciones a. Que además es amigo de todos nosotros, pero bueno, tampoco hace falta decir el nombre. O, bueno, se lo puedo decir, tampoco pasa nada.
Yo iba a decir, Bruno, lo acabará diciendo.
Estuve en casa, que le tengo que agradecer a Bruno Montano y a Mari Carmen, a su mujer, y a Carlos el trato, porque tenía que hacer una cosa informática que no sabía cómo hacerla, y su hijo, que es un portento, que es un número uno, me estuvo ayudando y luego me quedé a cenar con ellos. Y Bruno y Mari Carmen y su mujer se fueron 4 o 5 días a Ibiza, en mayo o así, una ofertita. Y se fueron a una cafetería. Y el camarero les preguntó... Cafetería, ¿eh? No era restaurante, ni era pub, ni nada. Solo cafetería. En una zona peatonal. Y el camarero les preguntó... Oye, ¿hay trabajo en Valencia? Y él dijo, bueno, de lo tuyo sí que hay hostelería. Y luego le preguntó, ¿y la vivienda? Y dice, bueno, la vivienda ahora está complicada para todo el mundo, pero bueno, siempre hay, pues eso, compartir, habitaciones...
Ya te digo yo, menos que en Ibiza.
Y claro, ahí voy. Y entonces se pusieron a hablar y le dijo, es que yo estoy pagando en Ibiza por una habitación 1.300 euros. Y el tío cobraba, porque le dijo, pero ¿cómo puedes vivir? Porque claro, al final el salario mínimo...
Porque vivirá de los cafés con leche que se toma en la cafetería.
Él está, claro, con los trabajos de temporada están... bien pagados, entre comillas, porque estás 6 días a la semana. A veces, yo conozco gente que está trabajando, hace campañas de 3 meses y no libra ni un día, y él estaba cobrando 1.800 euros. Pero claro, de los 1.800 euros, 1.300 se van en una habitación. Claro, uno le decía, bueno, aquí, ahora mismo en Valencia, ahí en Valencia está en torno ya a los 450, 500 euros la habitación. Que no es lo mismo, pero el sueldo no es el de Ibiza ni por asomo. Entonces, claro, yo estaba pensando, lo estuvimos hablando y dice, es que no se va a poder, no sé cómo alguien puede gastarse ese dineral y que se le queden para todo. Estamos hablando de comida, luz, agua, 500 euros frente a 1.300 de una habitación. Entonces, pues bueno, le llamó muchísimo la atención y digo, bueno, pues mañana lo comento a ver qué piensan los oyentes. Afortunadamente, aquí no hemos llegado a eso. Pero una habitación por 500 euros, cuando hace 3 años, en pandemia, por 500 euros tenías un piso en Valencia, me parece una absoluta barbaridad.
La verdad es que da miedo la situación en la que estamos y a la que parece ser vamos a llegar.
pues llegará un momento que esto saltará por los aires. Yo no sé qué pensáis. Yo estoy tranquilo porque, bueno, tengo una hipoteca que de momento voy pagando, pero yo estaría muy preocupado si estuviera de alquiler. Vosotros sois propietarios todos, ¿no?
Sí.
Quino Guzmán.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues esto es un desastre.
Es que estaba contando,
sí,
lo has oído, ¿no? Un camarero de cafetería en Ibiza, sueldo de 1.800 euros, 1.300 euros una habitación en Ibiza. Hablando de Ibiza,
esto,
que Ibiza tiene su idiosincrasia.
Aunque por ahí los expertos, y no, nadie me ha visto porque esto es la radio, las comillas, dicen que esto, que no hay una burbuja, eso yo sí que creo que hay una burbuja. Y cuando pase algo fuera, aunque sea fuera de España, gordo o medianamente gordo, veremos cómo hay muchísima gente que va a empezar a dejar de pagar sus alquileres o sus hipotecas, y veremos cómo sí que estábamos subidos, porque esto no tiene ningún sentido. O sea, es decir, España no es un país ahora mismo tan rico, es decir, porque no hemos descubierto bolsas de petróleo, no hemos invertido en tecnología lo que a lo mejor haría falta, es decir, no se ha creado una industria tan importante como para decir, bueno, es que claro, es que ahora España se ha puesto a la cabeza de los grandes países del mundo y por lo tanto los alquileres han subido mucho, las hipotecas, los precios de la vivienda. No, España, de hecho el otro día escuchaba que los sueldos prácticamente no han subido desde hace 20 o 25 años.
Claro.
O sea,
claro.
Si descuentas el IPC, parece que son los mismos. Sin embargo, la vivienda ha subido muchísimo más.
Bueno, ¿y la cesta de la compra el doble?
Y la cesta. Entonces, yo no sé, pero esto yo lo veo. Claro, las burbujas nunca sabes cuándo están ahí hasta que no se pincha. Tú cuando estás metido en la ola, no te das cuenta que estás en una ola. Entonces, bueno, si estamos. Sigamos así, y cuando ocurra algo que puede ser. Puede ser incluso hasta que no sea una crisis, sino simplemente, y de esto Juanjo sabe mucho, la inteligencia artificial mande a la calle a mucha gente, pero por pura productividad de la inteligencia artificial, es decir, que haya gente que, es decir, no sea necesariamente una crisis económica, sino un cambio de modelo, veremos cómo esa gente, bueno, qué hace, cómo paga. Es decir, yo creo que, por ejemplo, debe estar habiendo muy poco ahorro. Precisamente por el dato que estás dando.
Pues
es decir,
que no hay ninguno.
Si te tiran a la calle, es decir, mañana, ¿con cuántos meses puedes pagar de tu alquiler o de tu hipoteca? Yo creo que hay muchísima gente en España que muy poco. Y ahora lo que se está dando, que también leí el otro día, es que se está abriendo el grifo, claro, porque es muy tentador a conceder préstamos con más facilidades de lo que se concedían hace, no sé, hace 7, 8 años o 10, porque se reguló en el sentido positivamente de restringir un poco el crédito y poner condiciones más duras para no le dieras 200.000, 300.000 euros a una persona que a lo mejor, pues no sabes, tiene un empleo precario, no tiene un sueldo muy alto. Ahora se ha vuelto a abrir mucho y hay muchas viviendas ahora comprándose con préstamos importantes. Ya veremos, no sé.
Sí, no, pero lo que tú dices, la burbuja que hubo en el 2008 era de construcción.
Bueno, hay muchas burbujas.
No, sí, me refiero. Aquella fue de construcción y aquella fue de sobrecostes y de créditos que te daban el 120% de lo que de la tasación de
tu
casa.
No, yo digo que sea igual que aquella.
Y esta es de falta de vivienda y necesidad de vivir.
Pero ¿por qué de repente hay falta de vivienda? Yo es algo que no entiendo.
Ya.
Porque antes no había falta de vivienda y ahora sí la población ha crecido exponencialmente.
Pues posiblemente por la inmigración.
Pues porque, claro, yo no lo veo la inmigración.
No,
cuando en una inmobiliaria, en una inmobiliaria te dicen que el 80% viene un ruso y dice lo pago a toca Texas si hace falta.
Pero no hay tanto ruso viniendo. No,
bueno,
tampoco creo que sea por los extranjeros. Es que están los precios muy inflados.
En el Cabañal, la cantidad de comercios que ya no existen porque alguien ha comprado.
No hablemos de zonas turísticas. En Torrent ha subido un huevo la vivienda. Y Torrent no es un sitio turístico.
Pero Torrent,
por poner un ejemplo, ¿no?
Sale muchísimo en prensa como ciudad a la que mola ir a vivir por cercanía con Valencia y por servicios.
Albal, Masanasa,
bueno,
Silla.
A ver, solo se puede entender.
Es que ha subido en todos los lados.
Se puede entender en términos inmigración. España ha cogido ahora, por un modelo turístico que funciona ahora mismo, a muchísima gente. Que está dedicándose a empleos que el español no quiere, camareros, etcétera. Cuidado, o sea, es decir, este año no va a ser tan bueno como el año pasado, dicen, el turismo. es un modelo que está sujeto con pinzas, es decir, no es un modelo productivo de innovación o de I+D, es un modelo de gente que viene a subsistir más o menos con sueldos precarios y a pagar como pueda esa habitación o ese piso o eso, lo que sea. En el momento que España ya no tire como está tirando, esa gente se va a ir a otro sitio a buscarse la vida y de repente vamos a ver, anda, fíjate, ahora ya no hay falta de oferta de pisos. Ahora resulta que, no sé, no, yo hay cosas que no las veo claras. Y claro, no es la misma crisis, o sea, no es la misma burbuja esta que la de 2008, es por supuesto, pero para mí es otro tipo de burbuja. No creo que sea tan bestia como aquello, porque aquello fue de locos, o sea, es decir, es que fue de una burbuja de los precios de los pisos, pero también que ahora todo el mundo se metía a promotor, todo el mundo. Aquello fue muy loco.
Compraba similar el precio. Y luego, cuando tuvieron que les vino el bajón, lo vendían mal vendido, para recuperar lo que le quedaba por pagar, ¿eh? Yo conozco casos así muchos.
Sí, sí. Uf,
pero también conozco casos actuales. Tengo un amiguete de la infancia que tiene un piso heredado de su padre, que tenía un inquilino por 400 euros. El inquilino ya falleció. El chaval limpia el piso, yo le hago cuatro arreglitos allí y la inmobiliaria le dice que lo puede alquilar perfectamente por 900 euros. Uh-huh. Ya que él se queda como diciendo, no, 900 es una barbaridad. Y él coge y dice, mira, lo voy a dejar en 800 para que vea la inmobiliaria de que es una barbaridad 900 euros. Y él lo pone en 800. Le dice a la inmobiliaria, ponerlo en 800. Y al día siguiente lo tenía alquilado.
Claro.
Al día siguiente. Uh-huh. Y aquel me decía, Manolo, ¿te flipas o qué? O sea, ¿esto es normal? ¿Tú has visto el piso cómo es? Y estamos 800 euros. Pero así, al día siguiente, ¡plap! O sea, hay una necesidad.
Hay necesidad porque posiblemente, o sea, yo creo que esa pregunta que os hacéis de por qué está subiendo el piso, posiblemente sea porque hay más gente viviendo en este país.
Yo no lo percibo así.
Entonces, Juanjo, ¿tú por qué?
No lo sé, pero ya te digo que me hago la pregunta, pero yo no percibo que las calles estén a tope ni que no se pueda aparcar en ningún lado. Bueno, en la zona de la Dana sí, porque no hay garajes.
Pero en Torrent, por ejemplo, ¿por qué que ha subido? Porque se construyó mucho en la entrada desde Valencia.
He puesto Torrent como un ejemplo que no es Valencia o que no es el Cabañal, que es el barrio más cool ahora, ¿no? Porque está cerquita de la playa y nos hemos dado cuenta, que también somos un poco tontos, que resulta que allí se vive muy bien porque está al lado del mar. Nos ha costado 50 años darnos cuenta de eso, por eso digo que somos un poco tontos. Pero me da igual, cualquier zona, cualquier área de la provincia de Valencia que esté a 50 kilómetros de la capital,
sí, esa es la
ha subido todo. Hmm. Todo. No habrá subido, bueno, habría que ver si no vamos a Cuenca, si ha subido el precio de la... Y que yo creo que también habrá subido el precio de la vivienda en Cuenca. Es que lo que creo es que el mercado inmobiliario, por lo que sea, se ha dado cuenta de que España era un país, entre comillas, donde se podía adquirir un inmueble de un precio asumible y que los precios fuera de España no son así, son muchísimo más caros. Y el mercado inmobiliario se está adecuando a los precios de fuera. Pero,
sí,
claro,
pero
mientras
los sueldos no. Claro.
Claro. Claro, sí, bueno, sí. Yo que conozco un poco el mercado de Francia, porque cuando voy allí a ferias y tal, me paro en las inmobiliarias a ver aquí lo que vale en Montpellier o que vale en Avignon, ya estamos ahí, ¿eh? Es decir, bastante París cerca. Es París, Londres es Londres, las ciudades...
Sí, pero como Barcelona o como Madrid.
Pero estamos ahí.
Pero Valencia no es ni Barcelona ni Madrid también, hostia, los precios, y es lo que dice Juanjo, que es que Torrente, en Liria, yo soy de Liria, en Liria... A medida que te vas acercando, La Pobla, San Antonio, va subiendo a unos precios impresionantes.
Entonces, esto se resuelve también con mejor infraestructura. Es decir, el problema de la vivienda, desde mi punto de vista, se resuelve con una buena infraestructura de transportes. Porque, Turís, por puesto un ejemplo, si Turís tuviera buena comunicación directa con la capital de una manera razonable y rápida, ya sé que no, pero digo, si la tuviera,
claro.
Pues igual... ¿Alguien se plantea irse a vivir a Turís? Por poner un ejemplo.
No, aún hay gente que está viviendo por Turís. Ya se plantea el vivir en Turís y desplazarse todos los días a Valencia, que son 45 kilómetros, más o menos.
Bueno, y la carretera no es peligrosa, pero es verdad que es lenta.
Es
porque
lenta.
Tienes que llegar a Pentacabrera, luego tirarte hacia Torrent, luego, bueno, es que...
No,
es,
bueno, si te
o
vas...
O a Piesta de Silla por Picassent, pero...
La de Torrent está mucho más masificada para coger la autovía, pero sí que es verdad que la que va de Ventacabrera a Picassent está muy bien y vayas a la hora a la que vayas...
Cuidadín vas con los radares.
Vas,
de la Guardia Civil, allí, que está por allí.
Sí, ponen muchos móviles por allí y tal. Pero es cómoda de ir. A mí me da la sensación, yo que he utilizado las dos, que es más cómoda esa. El engorro lo tienes los 10 minutos de carretera de Turís a Venta Cabrera,
sí,
por ejemplo. Pero bueno, te haces a la idea y también ganas en calidad de vida. La zona de Venta Cabrera, Turís, todas esas, Montreux, Real, todo lo que hay por ahí, es una calidad de vida muy sana, muy apetecible. Eso sí, te vas a pasar la vida.
Sí, pero díselo a un chaval de 21 años.
Claro.
No. Claro. Pues a no ser que tenga familia allí, que lo conozca y que lo asuma, no se van. Si
tuviera buena infraestructura, no tendría problema.
No.
Porque si te desplazas en un.
Pero si tienes dos buses, como aquel que dice, claro, dos o tres buses al día, tanto para ir como para volver, no. ¿Y qué pasa si vives allí, pero trabajas en un polígono industrial, el parque tecnológico, cualquier. Sí. ¿Cómo vas? El metro no hay.
Claro, y conforme la gente de alquiler se vaya yendo a 45 kilómetros, los de 45 kilómetros subirán y ya te tendrás que ir a 90 kilómetros de Valencia, en el interior, para a lo mejor tener un precio asumible para que tú puedas y hacer 2 horas de ida y 2 horas de vuelta del trabajo a casa.
Eso me parece una barbaridad.
Es que lo que pasa en todo
en
el mundo
lo hacen.
Es que se centraliza, la población se centraliza. Es decir, cada vez son núcleos urbanos más grandes, más concentrados y menos dispersos, ¿no? Y ahí está, yo creo, uno de los grandes problemas.
Claro, que lo que yo no entiendo es que todo el tema de la vivienda ha subido en todo el mundo, pero normal fuera de España los precios, los sueldos van más o menos equiparables, bueno, y aquí
en
está
muchos países europeos no está
en el
subiendo. 90,
en el 95 los sueldos de Irlanda y de los de España eran similares, ¿vale? Hoy en Irlanda el sueldo de un irlandés es un 60% más que el de un español. ¿Cómo te lo comes?
Bien.
¿Sabes? De hecho, el español ha subido un 3,4.
Sí, también en las burbujas hay una cosa que se llama el FOMO, que claro, tú lees continuamente, yo no sé si son artículos reales o artículos pagados por inmobiliarias, por promotoras, por lo que sea, que te dicen que la vivienda, se prevé que la vivienda seguirá subiendo en los próximos años. Claro, tú dices, o la compro ya, o ya no voy a poder. Entonces hay gente que se lanza un poco temerariamente a comprar viviendas que a lo mejor, si te esperas... Yo ahora mismo, si tuviera que comprar una vivienda, no me la compraría. Lo tengo clarísimo. O sea, ahora con los precios que hay, me parece una insensatez. Entonces, sin embargo,
claro, si tienes necesidad...
De comprar una vivienda, pues
En la época del 2008, lo que pasaba es que te compensaba comprarla que alquilarla. Porque los precios de la hipoteca y el precio del alquiler eran parejos.
Es que ahora pasa más o menos lo mismo, pero no se construye tanto. Ahora lo compras, por ejemplo, de necesidad y te vas más a la vivienda usada.
Yo lo que creo que es la gran diferencia, el por qué hay una necesidad de vivienda, porque se construye menos, que seguramente.
Sí, claro.
Y es lo que digo, centralizamos la población, es decir, la gente de los pueblos, los chavales que empiezan su carrera, que empiezan a trabajar, se vienen para acá. Y cada vez el núcleo urbano es más grande y cada vez es más difícil, y si no, la construcción no va a ritmo y parece que no queremos fomentar la construcción porque tenemos una mala experiencia con ello, pues ahí puede estar. No lo sé, yo no soy analista inmobiliario y no sé por qué sucede, pero...
También se habla de que hay un diseño del país mal hecho de décadas atrás. Entonces, es un país en el que España se ha centrado mucho en las grandes ciudades y hay zonas despobladísimas.
Yo creo que ocurre en todos los lados.
No,
fíjate,
creas,
Londres,
en Alemania, en esos países hay muchísimas ciudades medianas súper ricas, muchísimas. En España...
Bueno, es verdad que Alemania, por ejemplo, Frankfurt, no es una ciudad mucho más grande que Valencia.
Claro, pero tienes así Stuttgart, Múnich, bueno, Múnich es más grande, pero tienes muchísimas ciudades, sí. Y Francia es un sitio en el que...
Francia sí que está centralizado.
Había un artículo que decía que las grandes... ¿Cómo?
Centralizado, al menos el negocio.
No creas, porque se hablaba de que grandes empresas, se hablaba de Michelin y no sé cuál más, están en ciudades pequeñas. En España se concentra mucha buena parte de la población en 5 o 6 ciudades.
Sí.
Luego ya, porque no hay nada que hacer en Cuenca, no hay nada que hacer en Logroño, bueno, tienes La Rioja, pero hay muchas ciudades pequeñas en las que no tienes nada que hacer.
Que fíjate que en Cuenca puedes ir a trabajar a Valencia todos los días y volver porque... Uh-huh. Bueno, últimamente con el AVE no lo sé, ¿no? Pero que te lo puedes plantear, ¿no?
Hay ciudades, como me están diciendo algunos oyentes, por ejemplo, Alcira, una ciudad que tiene de todo y buena comunicación en tren con Valencia. Sí. Otro oyente que me dice, 5 de mis amigos que vivían en el barrio de Jesús, en Benicalap, en Poblenou, se han ido a vivir ya a Turís. Y encantados, tardan menos para llegar a casa del trabajo que antes. Claro, tú recórrete una Valencia zona de Valencia o adyacentes y tal a otra y a lo mejor te cuesta menos llegar de Turís a la entrada de Valencia.
Lo único es los fines de semana si sales a cenar o de fiesta y tienes que volver a casa. Y eso, pero bueno, te buscas otras aficiones,
¿no? Yo deliría a Valencia tarde.
O te buscas un hotel el fin de semana para quedarte.
20 minutos, no tardo más, deliría a Valencia. Claro. 20,
a mí me ha pasado,
yendo a velocidad de caracol.
A mí me ha pasado venir al centro... a la radio por historias, que luego tenía trabajo en coche y tardar a lo mejor 35 minutos y en 50 por 15 minutos más te vas andando. O no llega a 50, 10 minutos de diferencia te vas andando.
Castellón, llegas en nada.
Nada. Está al lado. Pues.
Espera, que lo tengo abierto y si nos vamos al disparo, me parecerá que lo he leído y ya no lo leeré. José de Turís me dice, estoy, Valencia está a 25 kilómetros por Godelleta y la A3. El problema es que no hay ni tren ni metro, solo autobús. Pero los precios han subido mucho también. Hasta hace 3 o 4 años había casas, no pisos, por 300 o 350 euros. Ahora ya están los pisos, normalidad, por 600 o 650 euros.
Bueno.
O sea que, pues eso, Turís...
Pues nada, volveremos con muchas cosas. Tenemos Rocha Arena, que tienes mucho que decir. Tienes que sacar la mano a pasear también.
Pero fuiste al concierto sorpresa.
Sí.
Ahora nos cuentas todo. Vamos con el primer disparo.
El primer disparo me lo has pedido aquí ya.
Sí.
Me estáis quitando mi imperio musical.
Tengo un descubrimiento, además sabía que te molaría. Hay un grupo que se llama Lazy Chay, de un músico valenciano que es extraordinario, que lo acabo de descubrir. Tiene mucha trayectoria porque ha estado en muchos festivales, en el Low, en el Primavera Sound. Muy guitarrero, hace pop rock, tiene cosas de indie también, pero muy, muy guitarrero. Y tiene mucha influencia y bebe mucho de los clásicos anglosajones de los 60, 70, incluso de los 80. Me parece un grupazo.
Llévatelo al loco.
Yo, hombre, ¿qué te crees? Que ya lo estoy gestionando y he hablado con Lorenzo y a ver si en septiembre se viene y habla con Rubén también en la cantera, porque es muy, muy, muy recomendable. Ha sacado un disco que se llama Ceniza y Fuego. Y vamos con la canción que da título al...
El single.
Al propio disco, que es Ceniza y Fuego. Vamos con ella.
Despierto entre ceniza y fuego. 99.9 Valencia Radio.